En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigando y hoy acompañado por los economistas Alejandro Alarcón y Felipe Alarcón. Bueno, preguntarle a Alejandro, hoy día sacó una interesante, muy breve, pero muy al punto, columna sobre China, sobre Xi Jinping. ¿Cuál es el mensaje acá?
Bueno, el mensaje es que Xi Jinping se ha convertido en un dictador. Porque desde la época de Mao Zedong, no sé, Mao Zedong, como le dicen, que fue sucedido por Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping se dio cuenta que había que cambiar el rumbo de China a un sistema basado en los mercados, a la integración, a la globalización, y con eso Occidente le empezó a dar mucho crédito. Pero ahora, y un componente político fundamental era que los presidentes no podían durar más de dos periodos. Y recuerda algunos gobernantes latinoamericanos que les gusta quedarse hasta que lo lleven con las patas para adelante, como decíamos, directo al cementerio. Y por lo tanto, Xi Jinping, desde que el Congreso chino, que es un Congreso de pacotilla, porque no hay partidos distintos al Partido Comunista, no hay elecciones.
Hay monopolio nomás.
Se parece a Venezuela. Pero lo más importante es que tenemos el hombre más poderoso del mundo, es comunista, de un país que probablemente a este ritmo va a sobrepasar a Estados Unidos en tamaño económico, y que justamente llega esto cuando Trump abre una guerra comercial. Entonces, en el fondo, le da fuerza. Trump, que se dice anticomunista, le está dando fuerza a Xi Jinping. Y eso es lo que yo cuento. Hay una versión extendida en internet de economía y negocios.cl, opinión. Ahí lo puedes leer y fíjate que le fue bastante bien el artículo. La gente en Chile está interesada. Está en los primeros lugares hoy día de lectura, porque realmente China, para este país, es muy importante, y para el mundo también.
Por supuesto. Oye, Felipe, y volvamos un poco a Estados Unidos. Entonces, bueno, parece que la Fed no anduvo como decepcionando a los mercados, ¿no?
Sí, sobre todo en sus proyecciones de más corto plazo. Parte importante del mercado esperaba que hubiese una cuarta alza este año, y al final las medianas expectativas de los miembros de la Fed la mantiene solamente en 3. Y eso generó, por lo menos ayer, una depreciación del dólar, sobre todo contra el euro. Ahora, más allá de eso, siguen surgiendo muchas dudas respecto a si efectivamente la inflación se va a mantener controlada o no, especialmente porque estas mismas proyecciones elevaron fuertemente las proyecciones de crecimiento y bajaron las proyecciones de desempleo hasta niveles prácticamente históricos. Ellos están pensando 3.6, 3.5%, sabiendo que la tasa natural de desempleo de Estados Unidos es 4.5, 4.6. Y más sorprendente aún es que, pese a esos cambios, la visión de inflación se mantiene prácticamente sin cambio. O sea, siguen proyectando un 1.9 y un 2% para el próximo año. O sea, no habría ningún efecto.
¿Cuál es la variable
de
ajuste?
Claro, exactamente. Mayor productividad, ¿no? Claro, yo creo que es muy difícil.
Claro, sí, es muy
difícil. Y de hecho, ayer en la conferencia de prensa de Jerome Powell, que de hecho es su primera conferencia como presidente de la Fed, después de una reunión de política monetaria, la primera pregunta que le hicieron a los periodistas fue precisamente eso. Y su respuesta fue que hay ciertos rezagos, pero si uno ve la proyección de inflación del longer run, del largo plazo, prácticamente también se mantuvo sin variaciones. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Hay dudas y hay que tener cuidado.
Oye, y bueno, volviendo al tema local, Alejandro, ¿qué es lo que se debiera esperar desde el punto de vista de las nuevas autoridades, ¿cierto? Tanto Ministro de Hacienda como Economía, en términos de próxima medida. Hay un tema tributario, ¿cierto?, que viene, obviamente, no sé si inmediatamente, pero ¿qué es lo que deberíamos esperar para que también un poco, porque una cosa es la expectativa, ¿cierto?, pero otra cosa es cuando ya comiencen con guitarra y dice, bueno, a ver, ¿qué medidas concretas uno puede esperar en el ámbito económico?
Hace pocos días escribí en otro medio, en el Libero, escribí expectativas y esperanza. Y ese es el gran desafío que tiene la actual administración. La actual administración ganó por un margen de votos impresionante, casi 1 millón de votos, que la derecha no lo había tenido nunca en la historia. El último gobernante de derecha que ganó fue Jorge Alessandri el año 58, y ganó por cerca de 30.000 votos.
O sea, fue una idea relativa, ni siquiera absoluta.
Claro, no había, además, segunda vuelta. No había segunda vuelta. Pero aquí la mayor parte del país, la mayoría del país, abrumadoramente le dijo a Chile Vamos: ustedes tienen el poder, ustedes tienen que seguir con intensificar la libertad, el sector privado, el mercado. Esa es para mí la señal que has tratado de ser desvirtuada varias veces.
Retomar el crecimiento.
Retomar el crecimiento. Entonces, lo que falta aquí es que empiecen a cumplirse esas expectativas, y ahí va a ser crucial que la inversión crezca y que después se tomen medidas, porque si ustedes ven el informe del Banco Central, se dan cuenta que el crecimiento este año podría ser 4, el próximo 4.5, pero después se cae. Y eso es porque el Banco Central está pensando que el producto tendencial del país no va a subir tanto. Actualmente, yo por lo menos lo he calculado, el último cálculo que hice fue un 2.6. El presidente del Banco Central cree que entre 2.5 y 3, o sea, estoy en el rango que el Banco Central tiene, pero lo que necesitamos es que el producto tendencial crezca, porque es un producto que crece en forma sostenida, y eso es lo que da crecimiento de los salarios reales, crecimiento del empleo en forma sostenida en el tiempo.
Y para eso se necesita inversión.
Y para eso se necesita inversión, pero también productividad. Ese es un tema que está abierto todavía, de la productividad, lo que yo he calculado los últimos 17 años, porque estoy desde el año que se creó esta comisión, y cuando no me han invitado, lo calculo igual y lo entrego. Yo creo que es uno de los grandes desafíos. La productividad en total de factor en Chile ha sido cero negativa, sí, en 17 años.
Y ahí, Alejandro, ¿cuál sería tu juicio? Porque hay medidas que son de largo plazo, ¿cierto? Como el tema de la educación, que sabemos que nos ha tocado, el tema de la excelencia en el ámbito universitario, pero ¿qué medidas tú crees que podrían ser de rápido impacto en el ámbito
productivo? Bueno, yo lo que creo es lo que dijo el profesor Solo hace muchos años, cuando escribió su famoso paper sobre la teoría del crecimiento, que no ha logrado ser descartado nunca. Hasta el día de hoy se sigue enseñando en macroeconomía, es la innovación y la tecnología. Y eso es lo que produce efectivamente la productividad, lo que Solo predijo, y las cifras producidas por Madison, ¿no es cierto?, han mostrado, es que el crecimiento se produce cuando hay tecnología y hay innovación. Y el dato para Chile es muy malo. La misma OCDE, que muchas veces, bastante discutida con razón, muchas veces, ha dado un gasto de 0.4% del PIB en innovación y tecnología, mientras que países que tienen el mismo ingreso per cápita, PPP, están gastando un 4% del PIB, o sea, muchas veces más. Y esa yo creo que es la clave.
Bueno, ahí tenemos obviamente un tremendo desafío por delante. Y para ir terminando, Felipe, las próximas semanas, ¿dónde iremos a estar mirando los mercados afuera? ¿Cuáles son los grandes, dos o tres grandes elementos?
O sea, partiendo por acá, se vienen las cifras sectoriales de febrero, que anticipan el IMASEC. Nosotros, después del cálculo o del recálculo de las cuentas nacionales, mejor dicho, o antes que eso, previo a eso, esperábamos algo entre 4-4-1, pero después de las cifras yo creo que vamos a estar un poquito más abajo, probablemente 3.6-3.7 para febrero, y deberíamos tener un primer trimestre 3.7-3.8 también, no muy distinto a eso. Y si bien seguimos optimistas para el año, yo nosotros por lo menos en nuestra proyección, incluso ex ante de crecimiento, teníamos un punto medio entre y medio, muy similar a lo que hizo el Banco Central ahora, pero yo creo que la cosa todavía daba para un poquito más, 3.6, 3.7 yo creo que podría ser la cifra para este año. Ahora afuera hay que seguir muy atento a precisamente si Trump va a anunciar o no estas medidas contra China y qué va a decir China de vuelta.
Ahí se puede armar la toletole, la
sí,
guerra ahí.
¿Eh? No, y probablemente la guerra va a ser precisamente entre China y Estados Unidos, porque ya se está filtrando que las medidas que había tomado o que intentaba tomar Trump respecto al NAFTA se van a ir suavizando, específicamente contra México, y también se ha ido filtrando que la Unión Europea no tendría aranceles tan agresivos como también se dijo en algún minuto. Por tanto, el único foco de esta guerra sería prácticamente China.
Sí. Bueno, está claro, ¿no?
Está clarísimo, y concuerdo con Felipe que el próximo IMASEC se va a ajustar un poquitito, quizás bajo el 4%.
Bueno, les agradezco hoy día que nos hayan acompañado, y como siempre seguiremos muy atentos. Para eso está el Faro Económico, para iluminar, ¿cierto?, las decisiones, y para estar informados, y obviamente también para anticiparse, ¿cierto?, a los efectos de muchas de estas situaciones, en donde obviamente también tenemos siempre sorpresas, y también hay que tener ahí, cuando hay sorpresas, hay que tener a veces el plan B y el plan C. Así que bueno, muchas gracias a
Alejandro
Alarcón, Felipe también Alarcón, gracias. Y a todos nuestros estimados amigos y amigas a lo largo de todo el país, desearle una muy buena tarde, y ya lo dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.